Cada año, a fines de marzo, tiene lugar en París el célebre Salón del Dibujo. La cita a la que asisten especialistas de todo el mundo es en el edificio antiguo de la Bourse, el flamante Palacio Brongniart, construido en la época de Napoleón Bonaparte. Un salón donde coleccionistas, pero también curadores de museos y aficionados, buscan ver y quizás adquirir dibujos de varias épocas, desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Debido al interés creciente por estas obras, también existen muchas falsificaciones. ¿Cómo distinguir un dibujo auténtico de una copia hecha en nuestros días? Estas y otras preguntas de este tipo también se abordan en el coloquio científico que tiene lugar en el marco de este Salón del Dibujo. Mathieu de Besser dirige la Galería de Besser en París, especializada en dibujos del siglo XVI al siglo XIX. También Mathieu de Besser es experto en dibujos antiguos. Él constata un interés creciente por los dibujos.
Durante muchos años, el dibujo fue el pariente pobre del arte, y con la aparición de unas colecciones en Inglaterra o en Francia, con unas ventas muy importantes de dibujos en los años 80, había un interés creciente en el dibujo, porque los precios crecen y los amateurs de arte se interesaban por el dibujo, por el propio medio, sí, exactamente.
Muy bien, entonces hay un interés creciente, ya no es el pariente pobre, sino que es un arte en sí mismo. Ahora, ¿qué es la definición del dibujo? ¿Qué es lo que es un dibujo con respecto a la pintura?
El dibujo es todas las obras de arte que se hacen sobre un papel. La diferencia es el papel y la tela, que se veía en pastel, en lápiz, en tinta. Si está sobre un papel, se llama un dibujo.
Ahora, también al principio de esta entrevista usted me decía que ustedes son también expertos. Es decir, ¿en qué sentido son expertos? ¿Es para autentificar un dibujo?
Las personas que quieren saber lo que tienen cuando vienen a la oficina, quieren saber de qué siglo está el dibujo, si está auténtico y cuándo vale. Las tres cuestiones que las clientes quieren saber.
Muy bien, entonces, en este interés creciente por los dibujos antiguos, también es importante saber si son auténticos, ¿no? Y ustedes son expertos, ¿no? Díganos ustedes, ¿cómo ustedes pueden saber si un dibujo es auténtico?
Pues hay muchas cosas que deben conocer. Primero es el papel. Debemos ver cómo está el papel, si tiene un filigrana. Un filigrana es una cosa que está dentro del papel y que se puede datar. Luego la primera cosa es datar el papel. Luego es el ruido del papel, es muy interesante porque se puede, cuando un papel es falsificado, el ruido no está el mismo que un papel antiguo.
O sea, que va a tronar más, es...
Tiene... que ponerlo en las manos y escuchar el ruido del papel cuando mueve los dedos, y puede escuchar, hay un ruido particular que no puedo hacer aquí, pero es muy particular, y cuando un papel es falsificado no se siente bien. Luego hay la técnica, qué tinta utilizaba el artista, qué lápiz, el estilo de dibujar, porque un artista que dibuje en el siglo XVI no tiene las mismas maneras o técnicas que los artistas dos siglos después. Las técnicas del diseño evolucionaron con los siglos.
Entonces, bueno, uno es la calidad del papel, otro es el trazo. Y también el material. Es decir, que por ejemplo el papel que se fabricaba en el siglo XVI no era el mismo que en el siglo XVIII también, o sea, hay cambios en el papel.
Sí, exactamente. Y tenemos enciclopedias que tratan de los papeles desde el siglo XVI, y podemos ver exactamente si este papel estaba utilizado en España, estaba utilizado en Francia, en Italia, ¿Y en qué fecha?
Bueno, eso es un poco para autentificar. Es que hay otras maneras, técnicas quizás más al microscopio, técnicas más elaboradas, o es sobre todo esto, un poco observación y cultura enciclopédica del dibujo.
Es una gran pregunta, porque hay dos puntos de vista. Hay el punto de vista con el ojo y el punto de vista un poco científico. La ciencia puede ayudar, pero nunca puede reemplazar el ojo de una persona que ha visto miles de dibujos en su vida. Tiene una memoria de los estilos y de cómo deben ser los dibujos a esta época o en esta escuela. Y la ciencia nunca puede reemplazarla.
Bueno, muy bien. Cuéntenos, a lo mejor usted nos puede contar una anécdota, la emoción que sintió un día que quizás alguien precisamente le enseñó un dibujo que había encontrado en un baúl viejo de sus antepasados, ¿no? Y que llegó a la galería y usted se descubre que es un dibujo interesante o muy importante.
Hay muchas, porque con el dibujo nunca es firmado, casi nunca es firmado. Luego, el conocimiento del dibujo es muy especializado. Luego se puede comprar dibujos anónimos, como en el baratillo, y puede ser un dibujo fantástico, ¿eh? Hay historias, no podemos hablar de todas las historias, pero el año pasado, cuando trabajábamos con una casa de subastas que se llama Tajan, había un portfolio con dibujos antiguos que sean para vender a nada, como 200 euros, y había un dibujo que parecía muy interesante, y después de un día de estudio empezamos a creer que podría ser un dibujo de Leonardo da Vinci, y como dos días o tres días después tenemos la confirmación que era un dibujo de Leonardo da Vinci.
Wow, entonces ese dibujito que costaba quizás en su conjunto de dibujos 200 euros, en realidad no.
Sí, de 200 euros pasamos a como 15 millones de euros.
Bueno, usted, entre los dibujos que trae en esta ocasión, hay uno de un alumno precisamente, ¿no? De Leonardo da Vinci, sí. ¿No? La cabeza de Juan Bautista.
Sí, exactamente. Es un alumno que se llama Cesare da Sesto. Es un dibujo preparatorio para una tela, una pintura que se llama Salomé, que está en el Museo de Viena.
¿Y ese dibujo, ese boceto que traen, ya se vendió?
Sí, ya se vendió, unos días antes del Salón de Dessin, pero quisiéramos exponerlos en París para mostrar que se puede buscar un dibujo del Renacimiento en París.
También me imagino que se vendió muy alto.
No puedo hablar del precio, pero muy alto, sí.
La Galería Artur Ramon Art de Barcelona también participa en este Salón del Dibujo. Conversamos con su director, Artur Ramon.
Yo me he especializado en dibujo español e italiano, sobre todo de los siglos XVI al XX, y muy a menudo tengo también otras escuelas del norte, por ejemplo flamenca, o también a veces dibujos franceses, sobre todo del XVII y XVIII también.
Díganos un poco, ¿qué es lo propio del dibujo? ¿Por qué la gente se interesa por el dibujo más que por la pintura, si se puede decir así?
Bueno, el dibujo tiene un aspecto de proximidad con la vida del artista, con lo más íntimo, lo más cotidiano, y esto atrae muchísimo a las personas. Tanto es así que, por ejemplo, Miguel Ángel dijo que el dibujo era la raíz del arte. Ahí está todo el inicio, desde el que se construye todo el edificio del arte. O, por ejemplo, Ingres dijo en un momento dado que era la probidad del arte, ¿no? Con lo cual, el dibujo siempre ha tenido un componente de la primera voz de los artistas, de la primera idea. Uno puede recorrer la vida de Rembrandt a través de sus dibujos más que de sus propias pinturas. Pasa lo mismo con Goya. Es decir, que tiene a mí me gusta muchísimo esta idea de primera voz, de primera idea, contenida en los trazos del dibujo.
¿Cuál es la técnica más común en el dibujo?
Hay muchas técnicas. Yo diría que las tintas son muy comunes, los lápices, hay una palabra muy bonita en español que procede del árabe, que es albayalde. El albayalde es el clarión, es el dibujo este blanco, que está muy cercano al wash, digamos, pero no es wash. Entonces, hay diversas técnicas y luego hay muchos artistas. Ahora estoy viendo el dibujo, por ejemplo, que tenemos allí de Tiepolo, que lo que hacen es jugar con el claroscuro del blanco del papel. Es decir, utilizan la tinta y el papel para forzar elementos de claroscuro. Tienes que ser un gran maestro para conseguir estos grandes logros.
Y bueno, en este stand no alcanzo a contar la totalidad de dibujos, unos 30. ¿Hay uno que me quiera describir?
Sí, hay un dibujo que creo que es el más interesante del stand, por muchas razones, que es este dibujo de Murillo. Los dibujos españoles del siglo XVII son muy raros, y Murillo es de los artistas que más trabajó, pero este es un dibujo muy especial porque es preparatorio, es la primera idea, lo que hablábamos antes, de uno de sus máximos cuadros, el San Tomás de Villanueva, dando la limosna a los pobres, que pintó el gran lienzo para la iglesia Los Capuchinos de Sevilla, y que él decía, ese es mi lienzo, siempre le gustaba mucho, decía que era su mejor cuadro. Esta es la primera idea, porque luego él hizo otras versiones, por ejemplo hizo una versión que está en la Wallace Collection y cambió algunas cosas de la composición. Por lo tanto, aquí vemos cómo un gran artista como Murillo está dudando en algunas ideas, como por ejemplo en colocar la mitra y el báculo, que en este caso lo coloca aquí, pero en la composición final el santo lleva la mitra en la cabeza, con lo cual seguramente el comitente le obligó a hacer esto. Y luego vemos este trazo tan sintético, pero a la vez tan preciso, tan nervioso en el uso de la tinta, y este gusto por los pobres, por los desheredados, que es algo muy propio de la pintura o de la observación de los artistas españoles del siglo XVII. Murillo es un caso muy conocido, pero también Velázquez, con todos los bufones que él pinta para la corte. Curiosamente, Velázquez no se conoce ningún dibujo.
Ah, no. ¿Y eso por qué?
Yo tengo una teoría, que es que Velázquez seguramente... O sea, yo creo que es imposible pintar un cuadro como Las Meninas sin el apoyo del dibujo. Es un cuadro intelectualmente muy complejo y él debió ayudarse del dibujo. Pero hay dos teorías por las cuales no conocemos dibujos de Velázquez. Una, porque él seguramente quiso que no se supiese que dibujaba, que atacaba directamente al óleo, porque era como una debilidad, que se apoyase en el dibujo como una muleta para conseguir la pintura, que era la finalidad y era el arte mayor. Y la segunda es que posiblemente él guardó estos dibujos en el Alcázar, y en el incendio de 1714 se destruyeron. Yo no me creo que él no dibujase. Lo que ha pasado es que no han llegado dibujos de Velázquez, como no han llegado tampoco de Zurbarán hasta nosotros.
Para Artur Ramón, este Salón del Dibujo es único en el mundo.
Quiero destacar que es un placer estar en esta feria. Es el mejor Salón del Dibujo del mundo. Aquí están los mejores galeristas, las mejores obras, y que siempre pues es una suerte poder participar en ella en París en esta semana que se dedica al dibujo, y especialmente en el Salón du Dessin.
¿Y usted ya lleva varios años participando en este salón?
Pues mire, este es el año 9. Yo tardé mucho en entrar, me costó casi 10 años que fuese aceptado, pero una vez he estado aquí, pues llevo 9 años, y siempre intentando durante todo el año, haciendo el esfuerzo por encontrar las mejores obras y presentarlas aquí, tanto en el ámbito del dibujo antiguo como también contemporáneo, porque represento a estos dos artistas que son gemelos, Giuseppe y Pera Santillari, que tienen una técnica increíble, que todas las personas que vienen, que estudian dibujo, quedan fascinados por ella.
Sí, son dibujos que parecieran fotografías, ¿verdad? Parecen en blanco
fotos.
Y negro.
Parecen fotos, pero ellos trabajan con diversos lápices de intensidad muy variada y con lupa para conseguir estas obras. Para cada obra tardan 6 meses. Y es un trabajo verdaderamente de una minuciosidad, de un rigor, de una precisión, y gusta muchísimo. Y esta serie la estrenamos aquí, y es una serie dedicada a los grandes maestros del dibujo, como por ejemplo pues Leonardo, Rembrandt, y que han estado todo el año trabajándola para presentarla en este gran salón en París.
Una última pregunta es que en estos 9 años que usted lleva participando en este salón, ¿ha sentido que hay un interés creciente por el dibujo y mejores ventas también, por qué no decirlo así?
Bueno, lo que me he dado cuenta es que cada vez hay más gente apasionada por el dibujo, más conocimiento, los precios han subido mucho en los últimos tiempos. Esto no sé si es forzosamente algo bueno, porque por el camino se han quedado algunos coleccionistas que no pueden llegar a estos precios, pero sí que he visto una evolución muy positiva, y además lo que a mí siempre me sorprende de esta feria es la pasión con la que la gente está esperando, y es la única feria que conozco en el mundo que la gente está haciendo cola cada día para entrar, para ver las obras, para disfrutar de ellas, los coleccionistas que puedan pues comprarlos, los museos también interesadísimos. Es decir, es una feria específica, pero de un nivel de calidad y de selección extraordinaria.
Y para darnos una idea, ¿entre qué precio y qué precio vienen estos 30 dibujos que usted está presentando aquí?
Pues mire, yo tengo siempre la teoría de abrir mucho el abanico o la horquilla de precios para llegar a todos los públicos. Entonces, en mi stand usted puede encontrar desde 3.000 euros hasta el más caro, que es el Murillo, que está en 220. Con lo cual, hay precios para todos los públicos dentro de un coleccionismo, y yo lo que animaría mucho también es a la gente que viniese a verlo sin miedo, aquí nadie está obligado a comprar, pero es muy importante que las generaciones, sobre todo jóvenes, vayan educando el ojo y vayan teniendo el conocimiento para luego apreciar estas obras y empezar pues a coleccionarlas y a poderse hacer con ellas.
Escuchábamos a Artur Ramón de la galería Artur Ramón Art a propósito del Salón del Dibujo que tiene lugar cada año en París a fines de marzo. Thank you.